Isabel Lobo y Bárbara Archilla.
La noche.
COPE. Estar informado.
Buenísimas noches a toda esa piña colada de las madrugadas, trasnochadores que estáis velando los hercios a la una medias, hora menos en Canarias. Oye, gracias, gracias por estar ahí, cada día somos más, esto es porque hay mucha gente despierta, Bárbara, esta es la noche más despierta de la radio.
Pues o no pueden dormir, o están currando, o son trasnochadores ya de ley y con medalla de oro también.
Ya, lo que pasa que es que vaya tiempo de miércoles que hace hoy, 14 de septiembre, mucho por trasnochar.
Fatal.
Y me parece que a ver si arreglamos algo por las redes sociales.
Sí, yo creo que Álvaro Nebreda puede arreglar algo y los trasnochadores también pueden colaborar.
Eso es, míralo, estamos en nuestro Twitter, arroba la noche de COPE, hoy con el hashtag la noche me va. Y además tenemos nuestro Facebook con facebook.com/lanochedecope y tenemos el correo electrónico lanoche@cope.es.
La noche me va, te va y lo sabes. Y tus ruegos, preguntas, sugerencias y buenas ideas mientras te acompañamos aquí en la noche de COPE a los teléfonos. ¿A cuáles?
Teléfono gratuito 950-6006, repetimos 950-6006 y en el WhatsApp 655-59-59.
Muchas gracias, Nebreda. Es la 1:36, una hora menos en Canarias, orejas en alto, Álvaro Español a los mandos, porque si te decimos que lo que separa la vida de la muerte son las canciones de Julio Iglesias, ¿a que subes la radio?
No vayas presumiendo por ahí. Todo me parece como un sueño todavía. Pero sé que al fin podré olvidar un día.
Bueno, pues no está científicamente comprobado que escuchemos esto ahí en el final del túnel, pero en Italia hemos encontrado la respuesta.
Muy buenas noches a todos los que estáis escuchando la radio a estas horas fabulosas. Soy Eva Fernández, la corresponsal en Italia, y quiero hablaros de Justina. Su historia es absolutamente apasionante y os va a interesar muchísimo, seguro.
Sí, porque es la historia de su experiencia, de una italiana que ha vuelto del coma cantando a Julio Iglesias, pero no nos vamos a quedar solo allí, porque aquí además hemos ido en busca de despertares inesperados. ¿Sí, qué ha pasado, Bárbara?
Porque Maite Sarroca nos va a contar en qué consiste recuperarse de un coma, porque no es despertar y ya está, Vamos a conocer su realidad en primera persona.
Por aquí ya está esperando el intrépido, valiente, inconsciente, porque no sabe dónde se mete, Luis Bermejo, el clown adulto que en menos de minuto y medio te dice cosas con fundamento.
Hola, muy buenas, soy Luis Bermejo, que me gustaría deciros que por mucho que pase, nunca pasa nada.
Su obra de teatro, El Minuto, El Payaso, está hasta el domingo y vamos a aprovechar para que nos saque pues una sonrisa, ¿no?
Eso, ¿no? Sonreír y que nos haga ver las cosas de otra forma, porque eso es lo que nos piden hoy aquí en la noche de COPE, trasnochadores. Otra mirada es lo que quiere Alima.
Hola, queridos oyentes de la COPE. Me llamo Alima, soy camerunesa y esta noche os voy a contar mi historia.
Otra de esas historias que no pueden pasar, de largo, porque ella es una madre coraje que tiene una niña con autismo y que lucha por los derechos de los niños con discapacidad intelectual en África. Y esta noche no nos vamos a mover del planeta Tierra.
No, porque aquí hay mucho que hacer y nuestro experto en ciencia lo sabe muy bien.
Hola, soy José Manuel Nieves y hoy no os voy a sacar al espacio. Nos quedamos en la Tierra, que también aquí pasan cosas raras y muy dignas de contar.
Ey, que se refiere a que algo pasa en la estratosfera, Alguien está soplando por ahí arriba, no sabemos quién es, y puede que cree cambios que no se arreglan con el control Z de toda la vida. Esto es así.
Que deje de soplar, que nos volamos, por aquí. Cuidado.
Oye, falta gente, Tenemos un programa hasta las 4 de la madrugada, esto es la noche de COPE, así que delatador automático. Nebreda, tú es que te pillas más cerca.
Apriétale tú, anda.
Vamos a ver si llegamos el botón adecuado.
Bien.
Este es el
delatador automático. Tiene no sé cuántos mensajes nuevos y alguno más.
Hola, buenas noches. Soy Marilú, la directora de un colegio aquí en Fuenlabrada, que empieza a emitir en Movistar un documental observacional que han rodado con mis alumnos de cuarto de la ESO.
Siguiente.
Parece ser que hay un estudio que dice que, bueno, que los padres están realmente de acuerdo con lo que sus hijos ven por ahí por internet. Bueno, quizás es algo como para pensar. Vamos a hablarlo dentro de un rato.
Querido
queridos oyentes, hoy analizamos el éxito de un juego que ha revolucionado el mundo, Pokémon GO.
Y con esto, venga, va, os hacéis un programa. Gracias, hasta aquí os puedo delatar.
Pues ya está, con esto nos las tenemos que arreglar, ¿eh?
Yo creo que hasta las 4 de la madrugada nos las vamos a arreglar muy bien, ¿eh?
Claro que sí, doble parpadeo, es la 1:40, una hora menos en Canarias, orejas en alto, levántate y radia.
Isabel Lobo y Bárbara Archilla.
La noche.
COPE, estar informado.
Trasnochadores, y vamos a rescatar tres verbos. El verbo ser, estar y parecer. Pues todos son verbos copulativos, pero cada uno de ellos es de libre interpretación. Nos vamos a explicar. Ser se es siempre. Esto es así. Estar se puede o no, dependiendo de las circunstancias, ¿no? Pero ¿y parecer? Parecer que se está y se es. Ese es el más complicado de todos, pero no imposible. Y la historia que te vamos a contar empieza por estar. Empieza por estar en coma durante 4 años y despertar cantando canciones de Julio Iglesias, como lo estáis escuchando. Fijaos, trasnochadores, esta historia de Rosalba. Rosalba, que es una siciliana de 68 años, que se ha despertado del coma después de 4 años cantando a Julio Iglesias. Y el caso es que esta paciente llevaba desde 2012 sin pronunciar ni una sola palabra, ni hacer un solo movimiento, ni un ruido. Ella sufrió una hemorragia cerebral y de verdad que esto ha sido una sorpresa para toda la familia.
Imagínate, los médicos consideran que esto es un caso rarísimo. Dicen que no es milagroso. De hecho, gracias al esfuerzo de uno de ellos por recuperarla y de negarse a declararla en estado de muerte cerebral, pues Rosalba vuelve a estar aquí, en este mundo. Es así, Eva Fernández, corresponsal de COPE en Roma. Eva, buenas noches.
Muy buenas noches, Bárbara, Isabel. Es buenas tal noches. Cual lo habéis contado. Pues fijaros, habláis de Rosalba, pero aquí en Italia todo el mundo ya la conocemos por Justina. Es el nombre con el que sus hijos, sus 6 hijos, le han llamado siempre, y Justina ya es famosísima, esta peluquera de Palermo, como decir, de 68 años.
Pero ¿cómo es que se levanta cantando por Julio Iglesias?
No solamente es por Julio Iglesias, ¿eh? Resulta que esta mujer, Julio Iglesias era uno de sus cantantes preferidos. Uh-huh. Se sabía las canciones de memoria. Entonces lo que hacen sus hijos es comenzar a tararear la letra de la canción y ella la continúa porque la recuerda perfectamente. Esto forma parte de esa recuperación absolutamente llamativa que ocurrió cuando un día, sorprendentemente, comenzó a llamar a la enfermera, a su enfermera Ana. Algo que es muy llamativo porque, lógicamente, sabía perfectamente que se llamaba Ana y no la había conocido, no se habían presentado durante esos 4 años. Luego, lógicamente, Justina sabía y escuchaba. ¿En qué momento comenzó a escuchar Justina? No se sabe. Y no os creáis que ver, la recuperación es lenta. Justina va respondiendo a preguntas coherentes, razona, habla, reconoce, recuerda. Todavía no puede moverse bien, recibe alimentación asistida. Pero es que es lo de Julio Iglesias, por lo visto, ha funcionado, es lo que más está funcionando. No solamente es Julio Iglesias, son también, por ejemplo, cantantes muy conocidos en Italia, que ella absolutamente idolatraba, como Massimo Ranieri y Claudio Baglioni.
Baglioni, claro.
Y tiene que ser muy gracioso porque en la televisión se ha visto alguna imagen, no mucho, porque no es que ella se encuentre en estos momentos, como repito, en unas condiciones excelentes. O sea, su recuperación no ha sido repentina de la noche a la mañana, 4 años en coma, y se pone a hablar y a dialogar perfectamente. Todavía tiene que aprender a hablar, tiene que aprender a deletrear algunas palabras que ha perdido, pero el tema de las canciones a los hijos les funciona, que no os podéis imaginar.
Claro.
Y sobre todo Julio Iglesias, eso es cierto.
Y los médicos, Eva, ¿en qué momento se está hablando, ¿no?, de que el oído siempre está, o prácticamente siempre está, en funcionamiento?
Esta es la gran pregunta, por ejemplo, que se formula su propia neuróloga, que en 25 años de carrera profesional no le había sucedido nada igual. O sea, un paciente durante tanto tiempo en estado vegetativo que recupere el conocimiento. Entonces, aquí es donde radica ese protocolo que se está poniendo en marcha en muchos hospitales italianos, un protocolo especial con personas con circunstancias similares, ¿no? como el coma de Justina. Son situaciones que en cierta forma son raras pero previsibles en estados vegetativos. Entonces, aquí se aplaude mucho la primera reacción que tuvo el primer neurólogo que trató a Justina, porque sinceramente, en un primer momento, algunos médicos se plantearon preguntar a los hijos si les importaba que donara a Justina los órganos. Pero ese primer médico notó que había un hilo de vida, que el encefalograma no estaba totalmente plano y decidió apostar por una posible hipotética recuperación. Ahí han colaborado mucho sus hijos, porque los hijos se acercaban desde lejos. Ella estaba trasladada a un hospital muy especial para estos casos y los hijos tenían que viajar muchos kilómetros, iban turnando, pero los hijos día a día le daban la mano, le contaban anécdotas de la familia, acariciaban. Por lo visto le consultaban dudas, hablaban con su madre preguntándole, mamá, ¿qué hago con esto que me está ocurriendo en el trabajo?
Qué historia, sí, Eva, sí, de
sí,
verdad.
Sí, la verdad es que es fantástico.
Familiar, de alegría también por celebrar la vida de esta persona y del médico que no se rindió, que dijo que ahí había todavía esperanza y que había que seguir.
Exacto.
Pues la verdad es que, Eva, es una buena noticia, como nos gusta, que nos des buenas noticias,
sí,
y que nos hayas presentado a Justina.
Pues será un placer.
Eva Fernández,
será un placer repetir estar aquí con vosotros. Muchas gracias.
Buenas noches.
Buenas noches. Here I go. Out to sea again, the sunshine fills my hair, and dreams hang in the air. Gulls in the sky and my green eyes, you know it feels unfair. There's magic everywhere.
Tenemos que recordar en este momento porque Luis Eduardo Aute, que pasó por la noche de COPE, está ahora mismo en estado de coma en el Hospital Gregorio Marañón de Madrid. Desde aquí, nuestro ánimo, nuestras felicidades, porque este martes 13 de septiembre ha cumplido 73 años. Está en el Gregorio Marañón, la familia está apoyando muchísimo, pues igual que la familia de Justina, y le mandamos un abrazo desde aquí para que se recupere.
Un abrazo enorme y seguimos con esta historia. Hemos querido continuar Trasnochadores. Hemos encontrado a una persona que su historia también es muy peculiar, porque ella sabe, conoce lo que es estar en coma y hasta oír por la radio que la habían dado por muerta. Ella se llama Maite Sarroca, es de Huesca y estuvo 21 días entre la vida y la muerte después de haber sido arrollada por un coche. Bueno, pues hoy ha tenido que aprender de todo, empezar de cero, pero Maite, estás muy pero que muy preparada para trasnochar. Buenas noches.
Hola, buenas noches, ¿qué tal?
Bueno, lo primero que vamos a hacer en la noche de COPE es decir que estás viva, muy viva, ¿eh?
Sí.
Pero mucho.
Y no es fácil, porque cuesta todo mucho. A mí me sorprende que la señora esta solamente despertar, pues cantará y demás, porque a mí, yo no me acuerdo de nada. Por lo que me cuenta la familia, le decían que era muy conveniente que hablaran conmigo, que me tocaran, y lo mío fue un coma inducido, porque como mi gravedad era tan extrema, pues prefirieron hacerlo así, porque tuvieron que operarme. El golpe más fuerte fue un traumatismo craneoencefálico. Me tuvieron que operar y luego, incluso estando en la UCI, en coma, me operaron la cadera, porque tenía en la cabeza del fémur tenía una rotura impresionante.
Aunque no te acuerdas, ¿qué te cuenta tu familia? Que en esos momentos, esos 21 días, tu familia te hablaba, te acariciaba, te decía cosas.
Sí, y lo que sí me cuenta, que claro, pues ellos, porque los médicos pues les van diciendo que, claro, en principio es la gravedad tan extrema que salir de allí. Y luego, conforme parece que ya se sale de la gravedad, pero luego a ver cómo voy a quedar. Puedo quedar sin habla, puedo quedar sin escuchar, sin caminar. Eso es una incertidumbre, porque claro, los médicos tampoco se mojan, porque tampoco lo saben.
Claro, y un trabajo muy grande por tu parte, ¿no?, de rehabilitación.
Sí, mucho, mucho, porque luego fue más de un año. cuando yo ya me dijeron vamos a despertar del coma, al principio yo ni siquiera fijaba la vista en las personas que estaban alrededor, porque ya cuando le dijeron a mi marido a ver qué tal, entonces yo ni siquiera podía fijar la mirada. Y dicen que luego pues ya parecía que iba, en principio no tenía ni expresión en la cara, ni en la mirada, ni nada. Y luego ya pues iban pasando las horas, yo iba primero fijando un poquito la mirada, escuchando un poquito.
Ibas recuperando todo lo que era la parte gestual, ibas pues recuperando tu vida, que al final se trata de eso. Sabemos también que escribir ha sido una gran ayuda, ¿no?, para contar tu experiencia. Ese libro que se llama El segundo que cambió mi vida. Cuéntanos.
Exactamente. Pues es que como ya, claro, yo al principio, se ve que la primera vez que pregunté era cuando yo ya me llevaron de la UCI habitación, pero yo no recuerdo de la primera semana casi nada. Y entonces lo primero que dice que les decía, que total, pues me sentaban, decían es que tenía que sentarme, me quedé con 38 kilos. Y la historia, pues claro, yo tenía que ir reponiendo. En principio, pues claro, me intentaban dar una especie de potitos, que es un alimento especial. Y esto, pues claro, les decía, dice que le dijo una enfermera, oye, mira, eres un encanto, pero yo no vengo más a este restaurante porque es una comida tan mala.
Entonces, tu familia claro, asustada, ¿no? Claro. Cuando dices eso, tu familia diciendo, mucho, ay, 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 mucho, y que cree que está mucho, en un restaurante.
Claro, igual que cuando le decía, venid a verme que estoy en la montaña, porque teníamos un apartamento en la montaña, ala, venid que estamos aquí en la montaña. Entonces mi amiga, porque cuando me dijo a mi marido que hablaba con mi amiga, digo, yo quiero hablar, y se sorprendió. Porque al principio no dejaban que vinieran visitas y solamente hablaba por teléfono. Entonces claro, se sorprendió porque dice, madre mía, que dice que está en la montaña y está en el hospital. Yo no era consciente de aquello. O les decía, pues dejarme ir al lavabo y así luego no me tenéis que limpiar, que no pasa nada. Entonces claro, porque decía, total, tengo una herida aquí en la pierna porque yo no me enteraba. Entonces ya es cuando les empecé a preguntar, digo, pero a ver, ¿qué es lo que me ocurre? Que yo llevo aquí, que... Y entonces cuando ya me iban contando poco a poco.
O sea, lo empezaste a asimilar porque te lo contaban, no porque tú por ti misma fueras consciente, ¿no?
En absoluto. Yo tenía que ir, claro, me iban contando porque yo claro, me iba dando cuenta poco a poco, pero no tenía ni idea, ni del día que me ocurrió el accidente, ni de 2 días antes. No recordaba nada de nada.
Y de esos 21 días en coma, Maite, ¿recuerdas alguna sensación? Ya no te digo alguna imagen, sino una sensación propia que tengas tú cuando vuelves a ese momento.
No, nada. Nada, no. Yo empiezo a tener memoria después de que llevaba en la habitación unos días.
Pues menuda historia, Maite. Tú nos puedes confirmar que la vida cambia en un segundo, ¿verdad?
Muchísimo, muchísimo. Porque además yo salía de trabajar, iba para mi casa y era la 1:00 p.m, ¿eh? Yo estaba hablando con una conserje del instituto de mi hijo y es cuando, claro, me sorprendí. Vamos, no es que me sorprendiera, yo no me di cuenta, pero la chica con la que estaba hablando me vio volar y ella tampoco vio el coche que llegaba. Pues, pero bueno, pues lo importante es cómo estoy ahora, que no estoy como antes. He tenido que aprender a vivir con mis secuelas, mis limitaciones, he tenido que aprender todo porque era incapaz. Claro, yo tuve el golpe en el lado izquierdo, con lo cual me dejó incapacitado el lado derecho durante 1 mes.
Pero claro, estamos tan contentas, Maite, de escucharte.
Sí, de verdad.
Y de verdad, todos los trasnochadores que ahora mismo están escuchando, unos están trabajando, otros no pueden dormir y ahora mismo están celebrando la vida seguro contigo.
Claro que sí, hay que ver. Es que siempre que crees en uno mismo, no, somos incapaces de pensar lo que somos capaces de llegar a conseguir. Y este es mi caso, porque al principio creían que había ido a un logopeda porque no se me entendía nada de lo que hablaba. Tuve que volver a escribir. Mis padres me traían al Instituto Guzmán cuadernitos de estos de Rubio de hace años para que hiciera cuentas, sumas, restas, divisiones y multiplicaciones, ¿eh?
Pues mira, todo eso que nos estás contando nos sirve también a nosotros para partir de cero, parar un momentito y empezar de nuevo. Así que Maite Sarroca, muchísimas gracias. Un abrazo
gracias
enorme.
Gracias a vosotras. Muchas
claro
gracias.
Que sí.
Un besito muy grande.
Adiós, trasnochadora. Adiós.
Buenas noches.
De tanto correr por la vida sin freno, me olvidé que la vida se vive un momento.
Y José Miguel Gaona nos está esperando aquí, supongo sí. Que atónito, ¿verdad? Buenas noches.
¿Qué tal? Buenas noches.
Bueno, nuestro psiquiatra de la noche de COPE, que después de estos dos casos, nada es imposible.
Así es, la verdad, ¿no? Que fantástico el que algunas personas salgan de ese estado de coma y vuelvan literalmente a la vida, ¿no? Porque la verdad que cuando un familiar, un amigo, alguien cercano se encuentra en coma, no, me atrevería a decir en ocasiones casi peor que la muerte, ¿no? Porque se está en una situación indeterminada, los médicos no te dicen exactamente cómo va a acabar la cosa, ¿no? Y es un sufrimiento indecible.
Y hay diferencia entre 4 años de coma, 21 días de coma, es decir, ¿cuántos más años es más peligroso volver?
Sí, efectivamente. Todo depende, entre otras cosas, no solamente de la extensión del daño, sino también el lugar del daño. Por ejemplo, hay algunos tipos de lesiones que ocurren en las arterias basilares, unas arterias que están en la base del cerebro, que además producen un síndrome, que esto es de película de Hitchcock, que es el locked in, o traduciéndolo, que es el síndrome de estar encerrado, ¿no? Esto se descubrió hace relativamente pocos años, cuando un neurólogo observó que uno de esos pacientes que tradicionalmente los daban prácticamente como por muertos, como si estuviesen en un estado absolutamente vegetal, pues de repente como que movía un poquito un párpado. Entonces establecieron un verdadero código de señales con el párpado en cuestión y pudo observar cómo la persona se apercibía de todo lo que sucede alrededor. Por eso que cuando me encuentro con alguna familia que tiene a alguien muy cercano en coma, que en ocasiones, incluso a veces, cierto personal sanitario, hay que hablarles habitualmente como si te estuviesen escuchando, ¿no? Mientras no se filian, mientras no se observa, mientras no se ve, se diagnostica exactamente el grado de coma, puede en ocasiones esta persona ser totalmente consciente. Otra cosa es que no pueda expresarlo.
No hay que dar nada por hecho en esa incertidumbre, ¿no, José Miguel? Lo que decíamos al principio, esos tres verbos, ser, estar y parecer, aunque combinados son difíciles en algunas circunstancias como las que estamos contando, pero no hay que perder la esperanza ahí.
Para nada. Hay en muchísimos casos, incluso actualmente hay técnicas en algunos países, como en Estados Unidos, con una estimulación transcraneal, con unos electrodos que se ponen en ciertas áreas, han llegado a producir en un momento dado un despertar de ese coma. Todos a diario experimentamos esos estados alterados del nivel de conciencia. Uno de ellos es el más conocido y el más familiar, que es el sueño, ¿no? A diario también se experimentan alteraciones del nivel de consciencia.
Y todavía nos la jugamos retrasando el despertador 5 minutos más. De verdad que es que no tenemos para cuándo.
Tomar en consideración, y esto es un mensaje porque estoy seguro que hay familias que en este momento están sufriendo este sin vivir, ¿no? Hay que tener esperanza, hay que apoyar a ese paciente, a ese familiar que tenemos, hablarle y sobre todo además tocarle, hacerle sentir, porque esas sensaciones proprioceptivas propias de la piel muchas veces llegan a esos estratos profundos. Es probable que muchas veces la persona esté escuchando y nos esté sintiendo también.
Qué bueno, muchísimas gracias.
A vosotros.
Buenas, buenas noches.
Buenas noches.
De tanto jugar con quien yo más quería, perdí sin querer lo mejor que tenía. De tanto ocultar la verdad con mentiras, me engañé sin saber que era yo quien perdía.
Te engañé, estaba más aquí que en el más allí, ¿eh? Esto es lo que le ha pasado a Rosalba.
Pero volvió.
Y volvió, y Maite también.
Y que se quede, ¿no?
Y claro que se quede, para eso estamos aquí en la noche de COPE celebrando la vida, para sacarte una sonrisa de oreja a oreja. Venga, a ver esas comisuras que se enganchen a las orejas.
Como el duende ese verde de Navidad que salía en Solo en Casa, ¿te acuerdas?
Claro que sí.
El duende ese feo
claro
verde.
Que sí. Pero bueno, para Navidad queda un poco, ¿eh? Queda un poco, queda menos para las noticias.
Eso sí, cuestión de segundos.
Vamos a apurar, pero la noche de COPE sigue. Es la noche más despierta de la radio.
De tanto correr por ganar tiempo al tiempo, queriendo robarle a mis noches el sueño. De tantos fracasos, de tantos...
Ya son las dos, la una en Canarias.
Isabel Lobo y Bárbara Archilla.
La noche.
COPE. Estar informado.
A las 2 y 4, 1 y 4 en las Islas Canarias, la noche de COPE nos va y nos sigue yendo, por lo menos yo creo que hasta las 4 de la madrugada, lo que viene siendo por ahora y por hoy.
Me va todo, lo que pasa que me va que haya más gente, ¿no? Por aquí.
Hombre, por supuesto, y que sonría, ¿no?
Eso.
Ya que está.
Éramos dos a las 2 y algo, pues ahora vamos a ser tres.
Tres.
Tres para todos vosotros, trasnochadores.
A la de 1, 2, 3.
A la de 1, 2, 3.
Responda.
Otra vez. No,
es muy típico, claro, eso, no, de verdad.
No,
en serio. Hemos caído en ello.
Vamos a ver. Vamos a hacer un poquito de así de aflojamiento, un poquito a de ver. Entrenamiento así pre-teatral, podríamos decir.
Aflojen su cara de perro, por
eso.
Favor.
Cojan aire porque empieza el momento clown en la noche de COPE. Atención, pregunta. ¿Cuántas cosas se pueden hacer en un minuto? Bueno, pues depende de qué, ¿no? 60 segundos dan para mucho, trasnochadores, y dependiendo de quién. Porque si cogemos, por ejemplo, a Groucho Marx, pues ese nos hacía reír con mirarse al espejo. Charlie Chaplin sin decir nada y diciéndonoslo todo. Y Luis Bermejo es, vamos a decir que es un billete seguro a la felicidad sin movernos de la butaca.
Sí, esta obra de teatro es una de esas que te hacen mejor persona. O al menos, si pones de tu parte, yo creo que se consigue. El minuto del payaso, de José Ramón Fernández y a la dirección de Fernando Soto.
Me parece que es un momento oportuno para celebrar la vida y que estamos despiertos, trasnochadores, cuando los demás duermen, que eso tiene mucho mérito. Haga los honores, Luis Bermejo, buenas noches.
Muy buenas noches, sois maravillosas, qué bien, qué buena introducción, ya está dicho todo con eso, ¿no?
Qué espabile hay estas horas, ¿no?
Sí, qué espabile, Dios mío, madre mía. Sí, Charlie River te nos hacía llorar de la risa, Tortel Poltrona nos calienta el corazón. Y bueno, pues ese minuto es el que necesitamos para calentarnos el corazón, ¿no?
¿Y crees que nos hace falta un poquito de locura y una nariz roja más de vez en cuando?
Pues sí, la risa es como la música, ¿no? Y te defiende del miedo, te defiende de esas noches oscuras. Es como, a mí me gusta decir que la locura, la buena locura, la risa, pues es un gran sí en mitad de la noche, un sí enorme. En esta madrugada.
Me ha gustado eso, porque sí, suena muy rotundo.
Suena rotundísimo. Es un verso que también me persigue mucho. Me acompaña, no me persigue, perdón. Y es eso. Yo leí un verso de José Luis Hidalgo, un poeta maravilloso de la generación de los 50. Y decía esto en un verso, ¿no? En mitad de la noche, soy un inmenso sí. Inmenso sí. Fíjate.
Oye, háblanos de ese payaso del retiro, ¿cuál es su historia?
Pues este payaso, Amaro Junior, el payaso que podemos ver en el Teatro del Barrio, es verdad que tiene un germen en el retiro. Yo estuve 8 años todos los fines de semana junto con Luis Crespo, nos levantábamos tempranísimo porque había que coger sitio en el estanque del retiro.
Y nosotros para sentarnos y verlo.
Y es, seguro vosotras estuvisteis por allí que
sí, señor.
Oye, pues a mí pues me gustaría, seguro que si hiciéramos memoria, hicierais memoria, a lo mejor estuvisteis en alguno de esos teatrillos de títeres que estaban en el estanque del retiro, y ahí salían dos payasos maravillosos, y uno de ellos es el germen de este payaso que ahora está en el Teatro del Barrio. Y allí estuvimos 8 años, salíamos de la escuela de teatro y queríamos poner en práctica todo lo que nos habían enseñado. ¿Y dónde íbamos si nadie nos llamaba? Pues el retiro era un buen campo de pruebas.
¿Y cómo salían esas pruebas? ¿A carcajada limpia?
Pues la verdad es que yo se lo recomiendo a todos los estudiantes de teatro que nos estén escuchando y que ahora pues inicien su primer curso, que estén ya en segundo, tercero o egresados incluso, que se lancen a la calle. La calle es un, como decía, un campo de pruebas maravillosos, ¿no? Allí pasan cosas que no te puedes ni imaginar, ¿no? Igual que en el escenario, en la pista, el círculo que hace la gente en mitad de la calle, pasan cosas maravillosas.
Y extraordinarias, porque si a ti te llegan a decir hace 15 años que ibas a ser hoy un payaso de culto, lo dicen, y joder, es cierto, te lo llegan a decir y tú qué dices, de eso no te lo crees, ¿no?
Que un payaso de culto me dejas un poco así, no me lo creo. No sé, ya te digo que el retiro fue nosotros... De una manera intuitiva empezamos nos pusimos la nariz y probamos, nos salía una rutina, otra rutina, y probamos esto, probamos lo otro, y hombre, yo creo que payasos de culto los hay, pues ya te digo, como hablaba antes Torcel Poltrona o Pepe Villuela, ¿no? El que homenajeo también en el espectáculo. A mí todavía me queda recorrido, ¿no? Este es un payaso que está esperando, el que podemos ver en el Teatro del Barrio, está esperando para hacer una rutina en un festival homenaje al circo, ¿no? Y viene a verle un programador de televisión. Es algo que ocurre, ¿no? Habitualmente estamos siempre con pruebas y tal, ¿no? Y bueno, pues el espectador va a asistir también a una parte de mucha locura, con mucha improvisación, intercambios de opiniones directos con el espectador, pero va a asistir a lo que es la biografía de este clown, ¿no? Queríamos hacer un homenaje a los payasos, al mundo del circo, al payaso de teatro y bueno, con mucho respeto, ¿no? Desde mi lugar.
Es terapia para los que estamos de público, pero yo creo que para el propio clown también.
Por supuesto.
Sí, ¿verdad?
Mira, yo te he de confesar que antes de salir, bueno, yo creo que ocurre en muchas profesiones, me parece que en la vuestra también, ¿no? Antes de salir en antena, pues estás no esa espera de salir, qué va a pasar, qué no va a pasar, estás pues con miedo, ¿no? Con miedo. A mí me entran ganas de mear siempre antes de salir. Sí, no sé qué a vosotras qué os pasa, pero a mí me entran ganas de mear.
Y si no te comes una flor y te tiras un pedo,
pues
no sigues la función, ¿no?
No sigo la función, ¿no? Pero...
Vamos a explicar esto, ¿eh? Esto es parte de Amaro, son palabras de Amaro,
sí,
no
son,
de Luis Bermejo.
No, son palabras... Sí, eso habría que preguntárselo al autor, porque aquí hay un autor también.
Claro que sí.
Me parece que luego todo está... Cuando veáis el espectáculo, aquellos oyentes que no sé... Que seguro que vendrán a verlo. Hay una parte muy improvisada, pero hay un texto por el cual yo voy transitando.
De José Ramón Fernández.
José Ramón Fernández, que es un mago de las palabras. Yo creo que en breve, si no, ya debería estar estudiándose los textos de José Ramón Fernández en los institutos. Pero bueno, creo que me he liado, ¿no?
La terapia, estábamos haciendo terapia.
Muy terapeuta, muy terapéutico, ya te digo. Yo entro acojonado y salgo feliz, radiante, alegre, porque yo quería que fuera este espectáculo un viaje a la alegría y creo que lo hemos conseguido. Creo que la gente sale con una sonrisa de oreja a oreja y tiene su lado amargo. Bueno, la vida hay momentos,
claro.
Hay momentos para todos, hay momentos amargos, pero en general salen predispuestos a la vida.
Mira, hay dos formas de ir al teatro, según mi experiencia. Una, ir a ver la obra. Dos, esperar a que salga todo el mundo y te cuente a ver qué ha pasado. En esta segunda hay algo muy especial, porque eso que has dicho tú de que ese viaje a la felicidad a lo mejor empieza con algo amargo, pero acaba mejor. ¿Eso le pasa a ese payaso? ¿Empieza
sí,
así?
Sí, este payaso está muy... Cuando vengan a vernos lo van a apreciar, está indignado, ¿no? Tiene algo que ver con la actualidad también, ¿no? Le surge un... Fíjate, un tipo con el recorrido que tiene y que tenga que estar esperando en un foso o en un lugar muy abajo del teatro, ¿no? Es un sitio donde nunca se barre, está sucio, está esperando para hacer su rutina, ¿no? Bueno, esto a él le llena de indignación, ¿no? Pero poco a poco va, vamos a decir, como entrando en un lugar donde, digamos que él mismo se provoca una catarsis junto con los espectadores y finalmente, bueno, no voy a desvelar el final, porque el final también he de decir que está muy abierto, todas las noches es algo diferente, pero al final consigue ser feliz.
Ejercicio de catarsis, vale, y solamente necesitamos una maleta, una silla y una nariz roja, a ver qué tal nos sale esto. Pues esta a mí me aprieta un poco, Luis.
Ah, ¿sí?
Sí, no sé cómo lo puedes aguantar tú durante toda la obra, pero sí.
Oye, pero tú, vosotros os vais a venir conmigo, vamos a hacer una troupe y bueno, vamos a por ahí de bolos.
¿De plástico o de goma espuma? A ver, aclaremos esto a lo primero.
Es
injerto.
Esta es de látex y está trenzada.
¡Ey!
Pero bueno, pues no siempre los payasos tienen que salir con la nariz. Pues ser un payaso sin nariz roja, ¿no? Bueno, los cara blanca no son payasos y no tienen la nariz roja. Digamos, a lo mejor con una peluca o... mi profesor de teatro, Hernán Llené, me acuerdo que siempre nos contaba, que, digamos, el payaso... cosas importantes, no lo más importante, pero algo importante, o lo que a mí se me quedó grabado, era el calzado y el pelo, ¿no? Puedes ponerte una peluca o no, pero el calzado también es muy, muy importante en el payaso, ¿no? Y bueno, la nariz puede tener nariz o no.
Y el calzado siempre un poquito más grande de tu pie, por lo que yo vengo observando.
O más pequeño, ¿no?
¿Más pequeño?
¿Tú crees que...?
No. Lo importante es que el clown sepa caminar y sepa hacia dónde se lleva a la gente.
Sí, sí. Es importante la forma en la que camina a la hora de ir averiguando, a ir acercándote a la construcción de ese payaso, ¿no? Y el zapato, bueno, sí, solemos ver zapatos grandes, pero imagínate un zapato grande y otro pequeño, o un zapato de un color y otro de otro, ¿no? O zapatos muy chiquititos que no te hagan daño tampoco, ¿no? Para que puedas caminar. Pero sí es verdad que el calzado es importante y la forma de caminar hacia donde nos lleve y... Todo suma.
Fíjate, cuando somos niños siempre te dicen, pero este payaso, ¿te lo crees o no te lo crees? Cuando somos adultos pasa exactamente lo mismo. Entonces, una cosa que solían decir los grandes payasos, ¿no? Los grandes clown, era, hay que ser de verdad. De verdad uno mismo, ¿no? ¿Esto te pasa a ti también, Luis?
Sí, a mí me han enseñado en el teatro, también en la escuela y no solo en los cursos de payaso, me han enseñado a ser honesto. Y yo lo intento cada tarde, hacerlo con verdad absoluta. Fíjate que cada tarde es en el teatro, digamos que tienes que transitar por lo mismo que transitaste la vez pasada, el día anterior. Y hay que hacerlo con organicidad, con como la primera vez, ¿no? Y sí, ser honesto. Yo creo que no hay que... Bueno, yo creo que el payaso se juega la vida, todos nos jugamos la vida, los actores se juegan la vida, los escritores también se juegan la vida, están poniendo ahí de ellos, ¿no? Y hay que ser honestos y sinceros.
Fíjate, en mis cumpleaños venían payasos.
Sí.
Sí, todo, por lo menos 4 años consecutivos venía un payaso y tenía un amigo que decía, es que no entiendo por qué este payaso se ríe por todo.
Bueno, ya te digo, no hay una fórmula de un payaso, una técnica o... Te digo lo que yo he aprendido, hacia donde yo me he ido acercando, lo que me han enseñado, ¿no? Tanto Hernán Llené como Philippe Gollier, con quien también tomé un curso, ¿no? Yo creo que hay que ser, como decía, honesto por un lado, pero acercarse a... Sí, igual acercarse a ese niño que todos... No desprenderte de ese niño, ¿no?
Encontrar eso. A gente que, oye, sus circunstancias, libre de no querer reírse.
Claro, claro.
Pero la risa, ¿cómo podríamos definir la risa, Luis? Que es un concepto bastante complicado.
Pues bueno, los filósofos dicen que los hombres son animales que saben reír, ¿no? Pero hay personas que no saben. Tienen miedo, tienen la risa dentro, pero tienen tanto miedo que no la encuentran. Y yo creo que los payasos consiguen que te olvides del miedo. Y a veces te pueden provocar una carcajada o sencillamente te pueden hacer sonreír, ¿no? No sé. Y creo que eso es la...
¿No? Claro que sí. Lo que sí que es, cuando ese payaso ha nacido en ti, ha seguido creciendo, te ha pillado a la misma edad que tienes tú, con lo cual va a continuar contigo, ¿no?
Sí.
Este personaje... No tiene edad, ¿no? Tiene una inocencia con mayoría de edad, pero sí, va contigo.
Es bueno esto que dices, porque yo me han preguntado, bueno, pero este trabajo, ¿no? Este monólogo, este payaso lo puede seguir haciendo toda la vida. Digo, Claro, es verdad, ¿no? Y digamos que creceré con él, le irán pasando cosas, irán cambiando. Por un lado, no me lo había planteado nunca, ¿no? Este tipo que... Porque yo lo que tratamos también de hacer en este trabajo es que se filtre de lo que ocurre en la actualidad, como también lo hablábamos antes, ¿no? En fin, toda la indignación que tenemos y que de cosas que nos afectan a todos y que parece que no acaban de cambiar y que no acabamos de atrevernos, pues bueno, está presente en este payaso. Y luego, por otro lado, cosas mías, cosas que me pasan y que me sirven, como hablabas, de para hacer catarsis. También para mí es un trabajo catártico, ¿no? Y sí, supongo que me acompañará toda la vida.
Hay mucha gente que ha ido a verte y con los que he podido hablar, dos de ellos me dijeron lo siguiente: salgo de aquí y creo que los payasos son otros.
Sí.
Esos bueno. No son los que hacen gracia, esos son los que de una manera, digamos, triquiñera, se burlan, ¿no?, de la circunstancia que tiene otro al lado.
Bueno, sí, si estás hablando.
Esos son los payasos,
esos,
¿no?
Esos son seres que no tienen, no sé, que tienen un alma un poco...
Qué pereza,
un poco cruel,
¿eh?
Un poco cruel, sí, qué pereza hablar de eso, de ese mundo, ¿no? Yo creo que el payaso nos... Bueno, si estamos aquí para buscar la felicidad, ¿no? Pues el payaso te la va a dar.
Luis, si tú tuvieras que abrir una escuela de payasos, ¿qué tres cosas tiene un payaso para ser un verdadero payaso?
Para ser un verdadero payaso, bueno, una ya la hemos hablado, la honestidad. Otra cosa, otra virtud que ha de tener el payaso es... el payaso nunca se quiere ir. Nunca se quiere ir de aquí. Esto me lo enseñaron también y me parece que es un buen valor que ha de tener el payaso. Y otra cosa que ha de tener el payaso es ganas de abrazar, de besar y de hacerte reír.
Esto último que acaba de decir Luis Bermejo, no es que me lo apunte, es que, trasnochadores, me voy a levantar, nos vamos a abrazar, a ver si esa energía se transmite por las ondas, y os llega a vosotros también a estas horas de madrugada. Luis Bermejo, esta obra es sublime, de verdad, El minuto del payaso, de José Ramón Fernández, y a la dirección de Fernando Soto, en el Teatro del Barrio.
Del Barrio, el Lavapiés.
Tenemos hasta el domingo, ¿no?
Hasta el domingo 18.
Ala, levántate, que te vamos a abrazar.
Os espero, sois maravillosas.
Gracias,
buenas noches.
Tienen que pasar 20 segundos para que un abrazo tenga su efecto. Adiós, Luis, le despedimos porque está por ahí por el cristal todavía. Dice, ¿otro abrazo? No, ya está bien, ¿no, Bárbara? Ya está bien.
Dice que se arrepiente de no haber traído la nariz, que le ha faltado traerse la nariz.
Bueno, pero nos ha dado tiempo a coger el cortavientos del micrófono. Ahora vamos a subir una foto en nuestro Twitter para que veáis qué divertido, porque nos ha hecho pasar un momento muy agradable. Los trasnochadores lo han dicho por las redes.
Sí, en nuestro Twitter, @lanochedecope, que ahí puedes seguir escribiéndonos toda la noche. Estamos leyéndote también en facebook.com/lanochedecope o mándanos un email a lanoche@cope.es.
Mira, por Twitter nos dice Samu Tuisalobo: me flipa el musicote tecnorrumano circense del momento clown de hoy. Esto es que la música esta le ha gustado.
El rumano ese, claro, le ha sonado a los Balcanes.
Hay que mandarle un saludo y un abrazo porque si está trasnochando, pues eso, ya te lo has ganado, ¿eh?
Se lo gana todo el mundo. Hay quien no nos escribe y está todo el día pegado a la radio escuchando La Noche de Cope, ¿eh? Eso os tenéis que escribir también, ¿eh?
Eso, y los que
sabemos que estáis ahí.
Sois más del piqui-piqui, más del tiqui-tiqui, pues el 950-6006, 950-6006, y ahí levanta el teléfono Álvaro Nebreda y después nos lo sopla todo.
También hay un WhatsApp, oye, que alguien puede dejar una notita de voz o simplemente un mensaje en el 600-55-59-59, 655-59-59. 9.
¡Ey! ¿Os hey. Desveláis? Luego trasnochamos.
Hey, te he visto por ahí.
Me va.
Isabel Lobo y Bárbara Archilla.
La noche.
COPE. Estar informado.
Esta temporada Ángel Expósito tiene muchas cosas que contarte.
Yo he venido a uno de los mejores colegios del mundo, por lo menos.
Se ve desde la riqueza que es tener 26 nacionalidades distintas, 8 religiones.
Ángel Expósito quiere compartir sus mejores momentos, quiere divertirse contigo.
Venga, mi hijo pequeño, le pongo yo esto.
Esta temporada con Ángel Expósito no dormirás la siesta.
También en cope.es,
en tu móvil
y en redes sociales. Isabel Lobo y Bárbara Archilla.
La noche.
COPE. Estar informado.
Es difícil no ver ahora un niño con un móvil o con una tablet en la mano. Yo cada vez que veo niños jugando, pues bien. Pero es que están navegando por internet, están mirando cosas que bueno, pues que no hay ningún control sobre eso. Entonces, hay muchos, de hecho, que ya han nacido, yo diría, con la tablet bajo el brazo, ya nativos digitales, que se defienden mejor que nosotros mismos en aplicaciones de móvil o de internet. Y es cierto que las páginas web cada vez están más controladas, pero siempre hay riesgos, no todas están capadas, y conviene evitar esos riesgos si no queremos encontrarnos con una situación como esta.
¡Niño, de la mesa!
¿Qué estáis haciendo?
Unas fotos para nuestro nuevo amigo de internet.
¿Qué amigo?
¿Qué amigo? Esa es la pregunta, de muchos padres y madres en este vídeo, que es parte de una campaña de la ONG Educo. Es un vídeo que nos hace reflexionar, trasnochadores, porque aparte de esto han realizado un estudio pues que nos deja unos datos verdaderamente alarmantes. Por ejemplo, que el 54% de los padres españoles no ve peligro para sus hijos en internet. Esto lo queremos contrastar con Inmaculada Gortázar, directora del Instituto de Terapias Psicológicas y nuestra psicóloga de cabecera. Buenas noches.
Muy buenas noches.
Bueno, que se tenga esa despreocupación, un 54%, es como para sentarnos, ¿no?, y hablar un poco más serios de esto.
Sí, yo creo que hasta los propios padres, en el momento en el que vean esos números, ellos mismos se van a autosorprender, yo creo, porque sí que es verdad que es alarmante, y sin embargo, por otro lado, no sé hasta qué punto nos sorprende, quiero decir, o sea, realmente estamos tan atados ya a las tecnologías. Y los niños, al final, pues como bien decíais al principio, han nacido con una era digital bajo el brazo, que, bueno, pues cada vez nos sorprende menos el hecho de que los niños tengan tablets en el colegio, por ejemplo, o el hecho de que ya no sepamos lo que es un juego de mesa, porque ya todos los juegos pasan por internet, ¿no? Entonces, sí que es cierto que al final, pues bueno, las páginas cada vez son más controladas, se supone que los chavales tienen un poco más de conciencia de dónde se meten, pero hay cosas que hemos normalizado hasta el extremo de que, bueno, pues la privacidad, por ejemplo, que puede tener que ver con el subir o no una foto a redes sociales, ese tipo de cosas ya hemos naturalizado, que se da por hecho que no pasa nada. Yo puedo subirla, etiquetar a quien sea, ¿no? Entonces, hay ciertos comportamientos que tomamos como naturales que quizás no lo son y nos olvidamos un poco de los riesgos que puede tener el hecho de que un niño, pues, o una niña a ciertas edades tenga un ordenador con plena libertad, sin horarios, sin nada que pues mira un poco dónde se mete, dónde no, ¿no? Entonces esto efectivamente pues puede llegar a ser peligroso.
Yo conozco a una madre que tiene en las redes sociales a sus dos hijas, muy jovencitas, tienen 12 y 14 años, y dice que ella está tranquila porque la sigue en Instagram, la sigue en Facebook, y dice, bueno, pues sé lo que publican y más o menos estoy tranquila. Lo que no puede saber es dónde navegan. Yo supongo que ahí tiene que haber una conversación para que tengan conciencia los niños, ¿no?
Eso es, no se puede saber todo. Independientemente, es verdad que una de las medidas que los padres toman pues para tener un poco más de control es estar ellos también intentando actualizarse dentro de las redes sociales, la tecnología, pero sí que es verdad que no podemos controlar dónde se navega, porque ahora tenemos internet con el móvil, mientras que antes no lo teníamos. Tampoco podemos controlar con quién se habla y de qué tipo de cosas se habla. No podemos, evidentemente hay que intentar ser realistas, no podemos controlarlo todo, pero sí que es cierto que también hemos naturalizado mucho las conversaciones por vías de redes sociales y todo este tipo de cosas, tampoco olvidándonos que bueno, pues que efectivamente no sabemos en muchos de los casos quién está al otro lado, ¿no?
Claro.
Entonces sí que es cierto que no lo podemos controlar todo, pero cuanta mayor comunicación tengamos con nuestros hijos también, dentro de que hay ciertas edades complicadas en las que no vamos a poder saberlo todo, pero sí, desde luego, vamos a ganar en confianza y vamos a evitar, por lo menos, o vamos a tapar algunos agujeros que se nos pueden quedar ahí abiertos, ¿no?
Efectivamente. Aquí en la noche de COPE hemos hablado muchas veces de los pactos, ¿no? Hemos hablado con gente que es experta en esto de el control parental en los temas de nuevas tecnologías y hablan de un pacto, ¿no? Con tus hijos, de enseñarles, ¿no? De guiarles. Lo que pasa que esto que decía Bárbara de la madre que tiene a sus hijas y les guía y les va viendo las fotos que publican, en la tarde de COPE hemos escuchado a la directora de Educación de la ONG Educo, Clarisa Guiamello. Y ella precisamente ponía la voz de alarma sobre esto, ¿no? Sobre las fotos que colgamos en internet.
En internet nosotros no sabemos quién está accediendo a esas imágenes. Por mucha privacidad que querramos bloquear, pues no siempre la información es privada. Y además siempre queda allí, ¿no? Es así como tú te vas de vacaciones y no cuelgas un cartel en tu casa de que me voy de vacaciones, pues en las redes, porque sí lo haces, ¿no?
Con lo cual, Macu, en los temas de privacidad y la configuración de privacidad de las redes sociales de nuestros críos, ¿ahí tendría que haber control parental también?
Debería haberlo. A ver, es cierto que, por ejemplo, había determinadas redes sociales que no permitían, por ejemplo, la apertura de una cuenta a determinadas edades, pero claro, son cosas que al final es algo que podemos saltarnos de alguna manera. A nada que pues alguien se sepa 3-4 trucos, o bueno, pues ya ves tú, simplemente pues con decir que tienes una edad que no tienes, pues finalmente, bueno, pues son sí que es cierto que son ciertos filtros que pues las nuevas tecnologías tratan de poner, pero evidentemente no podemos llegar a todo. Entonces, yo muchas veces lo que explico es, no es tanto prohibir la red social, sino dependiendo a ver un poco de qué uso se hace, ¿no? ¿Por qué la necesidad de subirlo todo, la necesidad de publicar fotos, toda esa parte, ¿no? Sino que ¿por qué no rescatar con nuestros hijos precisamente la parte que podamos ver útil dentro de esa red social, ¿no? No tanto haciendo hincapié hacia dónde puede llegar, todas las posibilidades que puede tener, sino pues eso, es más que nada, no podemos prohibirlas porque están ahí, porque están a nuestro alcance y porque realmente, bueno, pues son parte, y más que lo van a ser durante el resto del tiempo, pues son parte de nuestra vida, pero sí quizás la educación en el buen uso de este tipo de tecnologías, este tipo de internet, de redes sociales, eso es algo que sí que podemos, sí que está en nuestra mano dentro de educadores que podamos ser de nuestros hijos, ¿no? Siempre teniendo en cuenta que hay cosas que se nos van a escapar, ¿no?
Yo me acuerdo que siempre he sido seguidora de páginas web de fotografías, donde tú puedes subir fotografías pues personales, y en teoría, si tú no estás registrado en ciertas páginas, ningún usuario de fuera puede verlas. Pero ¿qué pasa si pones tu nombre en Google y le das a imágenes? Resulta que tú no puedes acceder a la página web, pero las imágenes que yo he colgado en esa página web, en Google Imágenes sí que salen. Y esto, claro, es sorprendente de que la privacidad es a medias muchas veces, ¿no, Macu?
Claro, pero es que no solo la privacidad en ese sentido. Es que, por ejemplo, hay cosas que yo esto insisto muchísimo, hay cosas que no tomamos como privacidad y lo son. El hecho de que si un amigo no te ha dado permiso para subir una foto suya en Facebook, ¿por qué tienes tú que ir a subirla? O sea, eso es una prioridad, pero la damos por hecho. Damos por hecho que no pasa nada, nos reímos sobre ello, pero hay personas que no tienen por qué querer estar en determinadas fotografías, ¿no? O niños, o evidentemente, pues todo lo que yo conlleva es privacidad, ¿no? Entonces sí que es cierto que, pues dependiendo también, evidentemente, del ejemplo que nosotros demos a nuestros hijos, así también va a ser parte de lo que es, ¿no? No es cuestión tampoco de aquí mano libre para todo, ¿no? Pero prohibir tampoco es la solución, precisamente porque es que estamos inmersos en esto, ¿no? Entonces, bueno, pues hay determinados trucos que nosotros podemos poner unas horas, poner unos límites, poner una franja horaria, tener un poco de control del historial de internet, dentro de determinadas cosas que nosotros podamos hacer, pero evidentemente toda la parte de comunicación, de diálogo, de tratar de que nuestros hijos pues nos cuenten las cosas, ¿no? Y toda la parte de prevención, de todo lo que te puedes encontrar, todo esto, evidentemente los niños en general lo saben todos, y que muchas veces te dicen, ah, sí, ya lo sé, lo sabes, pero hasta cierto punto no lo sabes, ¿no? Entonces, toda esa parte no lo puede subsanar uno de estos controladores de privacidad que hay ahora, ¿no? O control parental, eso no lo va a hacer un ordenador, ¿no?
Aquí el punto está en los padres, precisamente, que para eso el estudio que ha hecho Educo dice que el 54% de los padres españoles no ve peligro para sus hijos en Internet. Bueno, pues si no lo ven o no se ve, Clarisa Guiamello insiste y resalta la importancia que está diciendo Macu Gortázar, no es la conciencia que pueden tener los niños sobre el medio en el que se meten, sino la conciencia que tienen los padres.
Nosotros somos adultos y podemos valorar, seremos más o menos conscientes, pero de todas maneras tenemos algunas herramientas, ¿no? Pero imagínate esto en los niños, que también sacan fotos, que también las suben y que ellos tienen menos percepción. Y tú, pues en un momento puedes ver una situación o una página web que no te gusta, pero bueno, los niños esto se lo tenemos que ir transmitiendo. Por eso, tanto en el estudio como en la campaña que estamos lanzando, tenemos que ser conscientes los adultos, pero para enseñarles a ellos y que ellos adquieran estas herramientas también para protegerse.
Pues Macu, ¿cómo lo hacemos? Danos tres herramientas para que ellos puedan tomar conciencia y sepan utilizar la red correctamente.
Pues herramientas, primero, todas las que podamos poner tecnológicas, control parental, todo ese tipo de estrategias que podamos poner a nivel tecnológico. Por otro lado, evidentemente, tiene la comunicación con nuestros hijos, el diálogo con ellos, tratar de que en la medida de lo posible pues nos cuenten en qué andan, cómo es su vida, pues quiénes son sus amigos, todo este tipo de cosas. Y el uso correcto, no tanto la prohibición, sino más bien el uso correcto desde la propia conciencia de que hay cosas peligrosas, pero el uso correcto, ¿no? Saber dónde te metes, con qué te metes, para qué sirve una red social realmente, más allá de subirlo todo, que todo se comparta, ¿no? Pues hacer ese buen uso que se hace evidentemente con el ejemplo y con el mostrar, con el prevenir, con siempre es mejor hablar mucho que quedarte corto. Yo creo que esas son tres herramientas que nos pueden ser bastante útiles.
Hemos tomado nota, ¿eh?
Y luego ya para redondear, Macu, no todo es malo en Internet, ¿no? O sea, también pueden tener beneficios si lo sabemos encontrar y usar bien.
Exactamente, y eso no hay que perderlos de vista y es algo que también tenemos que transmitirles, que no es simplemente la madre histérica que todo lo ve malo, ¿no? Simplemente el uso correcto, ¿no? Yo estoy en tu vida porque, pues, como quien dice, ¿no? Cuando seas padre comerás huevos, pues yo soy tu padre y te enseño lo que creo que es bueno para ti, ¿no? Yo creo que es un poco la filosofía que hay que tener un poco en mente.
Pues esa es la clave y hay que estar muy pendientes de nuestros niños y de lo que hacen en la red. Macu Gortázar, directora del Instituto de Terapias Psicológicas, gracias.
Gracias a vosotras.
Buenas noches.
Buenas noches. De rosa, si del sistema no quieres salir, saca tu sonrisa más tramposa, relájate y disfruta de tu país. Porque está claro que te están pagando cuando nadie se pone en tu lugar. Llueve tu vieja por todos los lados, esconde la mano y a disimular.
Isabel Lobo y Bárbara Archilla.
La noche.
COPE. Estar informado.
Trasnochadores, vamos a sacar el niño que llevamos dentro, ¿eh? Y vamos a jugar un juego que nos encantaba cuando éramos críos, que era este, el de ¿y por qué? 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 Tú has jugado, ¿verdad, Bárbara?
Sí, el de las palabras encadenadas, ¿no? Nunca hay una respuesta.
No, al de traer locos a tus padres. ¿Y por qué esto? ¿Y por qué lo otro? ¿Y por qué sí? ¿Y por qué no? ¿Y por qué? Bueno, pues vamos a descubrir cuál es el porqué de la fiebre del Pokémon GO. Parece que tenemos aquí la marmita o la piedra filosofal, pero no, parece ser que es más una cuestión de empatía que de nostalgia.
Sí, de empatía. Eso de empatía con el juego y con el Pokémon, ¿no? No empatía con el resto de la humanidad, porque...
Veo indignada con esto, ¿por qué?
Las escenas que he tenido que ver yo de gente hablando en una conversación, oye, pues mira, me ha pasado esto en el trabajo, y el chaval al que se están dirigiendo con el móvil y el Pokémon ahí abierto, yo de verdad que no veo empatía por ahí, por ningún lado, ¿eh?
No, ¿eso cómo se llamaba? Fubbing era, ¿no? Eso, el que alguien te está hablando y tú sí. a tus cuestiones, ¿no?
Y lo tenía abierto porque por lo visto es que puede aparecer un Pokémon en cualquier parte, entonces hay que tener el móvil siempre mirándolo.
Ya. Pues, trasnochadores, esto es un problema que se llama mezclar la realidad con la ficción, pero oye, está ganando más usuarios que nunca, así que vamos a hablar con Isabel González González, formadora internacional en neuromarketing y coordinadora del taller Neuroventas, Éxito y Motivación. Isabel Tocaya, buenas noches.
Buenas noches, un saludo.
Bueno, estamos aquí buscando el porqué,
Estoy divagando.
Sí, ¿no? Danos tú la clave.
A ver, en realidad Pokémon Go no es un videojuego como otro cualquiera. Es un ejemplo del éxito internacional al que se puede llegar captando personas de todas las edades, ¿no? Al final tenemos gente de 60 hasta 10 años que hablan de él en todo el planeta.
Y esto, lo que hace es eso, ¿no? La mezcla. Bárbara ponía un ejemplo, ¿no? El estar viviendo al mismo tiempo y ficcionando con esto. Esto tiene consecuencias, ¿no?
Sí, claro, en efecto, en este caso son tres factores clave, es decir, por un lado tenemos el neuromarketing, por otro lado tenemos la empatía y por otro la adicción, que son los elementos que han hecho posible este éxito.
¿Lo de la empatía, empatía con qué? ¿Con el bichito o con qué?
No, es un tema interesante porque hace años se pensaba que cuando una noticia o un juego, una publicidad se convertía en viral, era porque a nosotros nos gustaba y decidíamos compartirlo. Pero las últimas investigaciones lo que evidenciaron es que esto no era así y que realmente cuando nosotros viralizamos algo es porque somos empáticos con los demás y creemos que ese contenido le va a gustar a nuestro amigo, a nuestro familiar, y entonces decidimos compartirlo. Aquí lo que sucede es algo parecido, es decir, el juego realmente genera empatía, pero empatía entre los usuarios, realmente, no es con el bichillo, como tú comentabas.
Aquí habéis dicho tres factores, ¿no? Uno de ellos, que es el que más me preocupa a mí, que es el de la adicción, porque tenemos un estudio, Isabel, que hemos podido ver, que dice que se demuestra que los cerebros de jugadores de videojuegos de 14 años de edad tenían un aspecto similar al cerebro de adultos adictos. Esto sin sustancias químicas de por medio, sino por una reacción a partir de un videojuego.
Eso es. Sí, a ver, en este caso hay que ser prudente con las horas que se pasa invirtiendo este tipo de videojuegos, ¿no? Uh-huh. Porque al final tenemos que tener en cuenta que el hecho este de la retroalimentación positiva, cuando estamos jugando, conseguimos un logro, seguimos avanzando, subimos de nivel, activa unas neuronas de nuestro cerebro que se sensibilizan a la dopamina, que es la hormona del placer. Entonces, ¿qué ocurre? Que cuando este mecanismo se retroalimenta muchas veces, al final estamos sometiendo a nuestro cerebro como una sustancia adictiva, que aunque no sea una droga, bioquímicamente está ejerciendo ese efecto en él. De ahí los resultados estos de las investigaciones que comentabas.
De todas formas, ¿tú crees esto, Isabel, que es una moda que va a pasar? ¿O realmente Pokémon Go ha sido una revolución que va a durar tiempo?
A ver, en realidad cualquier cosa es una moda hoy día, ¿no? Porque al final tú sabes la cantidad de información a la que estamos expuestas, ¿no? Cada día recibimos nuevas tendencias, nuevas modas. Pero sí que es cierto que en este caso el videojuego juega un poco con lo que es la nostalgia también del pasado, del Pokémon de hace años. Entonces involucra a gente de muchas edades, de muchos tipos sociales. Entonces es una moda que va a perdurar un poco más, pero al final, como todo, pasará.
Claro, y el que quiera jugar, que juegue, y el que no, pues no, y ahí está la decisión, ¿no?, de cada uno. Lo único, esto de la neurociencia, que es muy interesante, Isabel, ¿hasta qué punto se puede aplicar, ¿no?, para hacer pues estrategias de venta?
A ver, el neuromarketing, la ventaja que tiene es que da una visión completamente diferente entre la relación de cliente y de consumidor. Hace años, cuando hablábamos de marketing tradicional, se evidenciaban carencias a la hora de captar lo que es la atención de ese cliente, porque la relación se basaba en lo que era economía, ¿no? Es decir, empresa gana dinero y capta cliente. En cambio, desde el neuromarketing, lo que se intenta es alcanzar ese éxito publicitario y esa orientación de marca desde el conocimiento del propio cerebro. Es decir, no hay que olvidar que el cerebro tarda 2,5 segundos en tomar una decisión de compra. O sea, que imagínate.
Es que es inmediato, prácticamente. Y
claro,
mucho más rápido.
Claro, imagino que el neuromarketing es la herramienta esencial para empatizar, ¿no?, con tus posibles compradores.
Ahí está. Es cambiar la relación, que en un principio era económica, a emocional. Es decir, la capacidad de generar historias y de emocionar a ese cliente y de involucrarlo al final con tu producto, con tu campaña.
¿Y esto no genera rechazo en los clientes?
Pues, a ver, la buena publicidad no debería generar rechazo. De hecho, se dice que el 90% de la publicidad genera rechazo. pero es porque no es buena publicidad. Y entonces el propio cliente lo identifica como que le están intentando vender. Cuando claro. el cliente se identifica con ese producto, pasas de generar lo que es una marca tradicional a una love mark, a un concepto que genera emoción.
Eso lo tenemos todos los días, ¿no? No sí. tenemos un teléfono smartphone, sino tenemos el teléfono que saca las fotos de tu vida, ¿no? Este sería sí. un buen eslogan, ¿no?
Ahí está.
Bueno, pues Isabel, muchísimas gracias por, pues bueno, darnos las claves, ¿no? Para saber el porqué de esta fiebre Pokémon que se puede extender a la fiebre por los virales y por todos sí. los videojuegos que siempre vuelven. Todos son modas que vuelven, así que te lo agradecemos muchísimo. Eres formadora internacional en neuromarketing y coordinadora del taller Neuroventas Éxito y Motivación. Muchísimas gracias.
Gracias a vosotros.
Buenas noches.
Buenas noches.
Isabel Lobo y Bárbara Archilla.
La noche.
COPE. Estar informado.
¿Qué estás pensando?
Escríbenos a @cope/es y en facebook.com/cope.
Este miércoles, desde las 8:15, la Liga de las Ligas, la Liga de Campeones. Vive con nosotros la emoción de la primera jornada.
Vamos ya.
Juventus, Sevilla.
¡Chuto fuera!
Real Madrid, Sporting de Portugal.
Tremendo.
Paco González, Manolo Lama, Pepe Domingo Castaño. Somos Tiempo de Juego.
¡Qué grande!
Y recuerda, de lunes a viernes a partir de las 11:30, el partidazo con Juanma Castaño.
La Fosforera.
Fosforera.
La fosforera. Fosforera.
Bastantes cosas para meterle el diente. Con la mejor de las intenciones siempre.
Siempre. Siempre.
De eso no hay duda, ¿eh? A las 2:45, una hora menos en Canarias, Urbano Canal, tú tienes la fosforera trasnochada contigo.
La tengo aquí, sí. Bueno, mira, los fósforos nos sorprenden cada día con historias nuevas, ¿no? Algunas son ni siquiera humanas. Hablamos de perros, el mejor amigo del hombre que a veces, como veremos luego, llega a ser hasta nuestros héroes. En el caso que nos ocupa hoy, sabíamos que cuando comemos, pues nos ponen el hocico para que les demos algo, que les demos alguna chuchería, alguna cosa, restos de comida. Pero lo que no sabíamos es que también beben los perros, incluso whisky. Vamos a verlo.
¿Qué dices?
Juana, buenos días.
Hola, buenos días.
Hola, ¿qué tal? Bueno,
aparte de hacer lo que hacen todos los perros, a mi perro le encantaba el whisky con hielo. Solamente voy a hacer con hielo o con agua fría, como lo tomaba mi marido.
Bien.
Bueno, le gustaba el vino, le gustaba la cerveza, el ron.
Era muy gatoso.
Y nos dimos cuenta, porque mi marido por las noches suele, de vez en cuando se toma un whisky, entonces se puso en el sofá y lo puso sobre en el suelo. Y se quedó dormido. Y yo pego una cabeza también. Y entonces nos despertó con los lametazos que estaba pegando en el vaso. Entonces ya empezamos a hacer la prueba. De vez en cuando era un cochinito porque le gustaba comer de todo. Aparte de su comida, de su bola, le encantaba todo. Era un cerdito. El pimiento, el tomate, todo. Y le gustaba también el vino. Hicimos la prueba, le gustaba el vino, le gustaban los chupitos. Una noche se cogió una corsa, que ya era muy viejo. Y nosotros por la noche pensando, ay, Dios mío, cómo amanece la mañana. Porque como ya era tan viejo, dijimos, bueno, pues que nos quiten lo bailado. Amaneció estupendísimamente. Pero porque en aquel entonces no teníamos cámara para grabarlo, porque para subirse a su camita, que era una cama como otro perro, saltó como por los como las personas estas, como en las películas cuando saltan por encima del caballo y pasan por el otro lado, pues igualito también fue. Saltó la cama y cayó por el otro lado. Era bien, además iba por el pasillo de lado a lado. Él se lo pasó estupendamente y a la otra mañana estaba fenomenal. y le encantaba que le laváramos los dientes. Cuando iba a la ducha se metía solo, cuando iba al baño, le lavábamos los dientes con su crema dental.
Era
el veterinario
perro.
Me dijo que tuviéramos cuidado porque no se fuera a atragantar. Era buenísimo.
No, si luego le damos wiki. No se atraganta.
Qué bueno, pero pobre perrito, ¿no?
Cogorza perruna se llama eso.
Pobre, si lo eligió en las patas por ir haciendo ese, pobrecito.
Haciendo ese y cayendo por el otro lado de la cama, que eso es...
Que no.
Oye, pero no hay nada como que le lave los dientes ahí borracho, ¿no?
Ya, bueno, es una cosa extraña, ¿no?
Medio borracho en la ducha y lavándole los dientes, una gozada eso.
Extraño como poco.
Pobre poco, mío, pobrecito mío.
Bueno, vamos a ponernos serios, porque hay perros que de verdad nos protegen. Los fósforos ponían varios ejemplos. Uno de ellos salvó a sus dueños de lo que se conoce como la muerte más dulce.
Gorge, buenos días.
Hola, buenos días, Carlos.
Buenos días, señor, buenos días.
Os voy a contar la historia con mi perra Sira, que ya ha fallecido. Nosotros, literalmente, mi mujer y yo, le debemos la vida a nuestra perra. Nos salvó de una muerte por inhalación de monóxido de carbono en nuestra casa. O sea que bastante hizo por nosotros la perrita.
¿Y cómo fue? ¿Cómo lo hizo?
Pues nada, la perra nuestra duerme en casa, en la cocina, ¿vale? Y solo sube a las habitaciones, solo cuando estaba muy mala o tenía ganas, y perdonarme la expresión, o de mear o de algo, que te decía, oyes, por favor, sacarme. Te subía, te ladraba y te sacaba. Pues eso, estábamos en una noche en la cama, mi mujer y yo, y nada, subió, nos empezó a ladrar, a morder, a arañar. Y yo, ¿qué pasa? Según me levanto, me caigo al suelo. Digo, ostras, ¿qué pasa aquí? Me vuelvo a levantar, me vuelvo a caer y digo, aquí algo pasa. Le digo a mi mujer, Cari. Y mi mujer, que nada, que no reaccionaba. Y la perra ladrando. Y al final, no sé cómo pude hacer. Pude coger el teléfono, llamar a un amigo que tenía ya desde nuestra casa. Vino a nuestra casa y nos sacó. Llegó allí los bomberos, Guardia Civil, ambulancias, las de Dios y todos. Estoy encantado de poder hablar con una gente, que no toda la gente cuenta estas historias cuando por le llaman la muerte dulce, a la inhalación por monóxido de carbón. Y por eso te digo, y es, yo le debo, la mujer y yo le debemos la vida nuestra, de mi mujer y mía, y la de una niña que tenemos ahora de 6 años.
¿Y no, por dónde se escapaba el monóxido? ¿Por dónde venía?
Había una mala combustión de la caldera, ¿vale? Entonces, en la casa donde vivimos, la extracción de humos estaba por dentro de la casa, y entre la mala combustión pues se empezó a filtrar y eso es lo que nos pasó. Y nada, después de esa movida pues ya cambiamos la caldera, la pusimos de estas estancas para afuera, y esa es la experiencia que yo puedo contar sobre los perros, vamos.
¡Qué barbaridad!
Que no es poca la experiencia, ¿eh?
Una experiencia.
Madre mía. ¿Cómo te quedas, eh?
Es una experiencia, desde luego, ahí hay perros, eso, que tienen como un sexto sentido, un sentido canino que los humanos no tenemos, y detectan estas situaciones de peligro. La verdad es que eso, son muy especiales nuestros mejores amigos.
Sí,
¿eh?
Sí. Por tú tuviste perros, ¿verdad?
Yo he tenido varios, sí.
Has tenido varios. Uh-huh. Mira, Bárbara es tía de un... ¿Cómo es la raza de tu sobriperro?
Es un beagle.
Es un beagle.
Un beagle, qué bonito.
Bueno, y yo soy dueña de un Yorkshire Terrier hipster.
Hipster.
Audrey es muy hipster, sí.
Yo he tenido varios pointers, he tenido setters, cockers, sobre todo perros de caza, que me gustan mucho.
¡Ey! Oye, pues el beagle es de caza también.
Sí, también. Claro.
El Yorkshire también, lo que pasa que de ratón...
De caza menor.
Sí, pues de caza menor.
Oye, que tienen un...
Que se esconde en la pata del sofá, que no la encuentras, si no quieres.
Esto
es importante.
Di que sí. Bueno, pues fíjate, el siguiente caso que vamos a conocer de perros es curioso, porque los perros a veces, si se ponen, son capaces de salvarte hasta de plantas venenosas, fíjate.
¿Qué? Ya, María, buenos días.
Buenos días.
Buenos días, señora, ¿qué tal?
En concreto, lo que voy a contar es la primera perra que tuvimos, mastina. Nosotros teníamos una mastina que se llamaba Tara, una perra preciosa, y nació nuestra hija. Bueno, hubo que presentársela, el protocolo, todo lo que hubo que hacer. La niña aprendió a andar con la perra, su vida en ella, la cortaba el pelo, la pintaba las uñas, pero lo que vengo a contar realmente es, vivo en una casita de pueblo cerca de una cantera en la cual pues hay ciertos animales, y un día la perra estaba con el jardín con la niña, y venga a ladrar la perra, no sabíamos qué pasaba, la perra histérica, ladrando, y digo, pues qué pasa, y lo que había era una víbora, y la perra se puso en medio, acabó picando a la perra,
tuvimos que llamar al veterinario, un susto tremendo, pero la niña no la pasó nada y desde ese día la perra, bueno, pues duró 16 años, pero 16 años en casa. Sí, la niña no sabía lo que era y estaba jugando en el jardín. Fíjate. Y la perra en medio.
¡Qué susto! Pero se ponen en medio, ¿eh?
Sí, sí, sí. Los perros esos son especiales para... Hay muchos que protegen a los dueños en situaciones peligrosas. Y, por supuesto, los hay también, como no, a prueba de ladrones.
Claudia, buenos días.
Buenos días,
buenos días, señora. ¿Qué tal?
Bien, gracias. El caso que les voy a contar yo es de una perra Doberman que tuvimos desde pequeñita, que casi se muere, tuvo el parvovirus, la llegamos a rescatar y todo. Pues esta perra, cuando iban a entrar a casa a robar unos ladrones, ella se interpuso a tal punto que evitó que entraran a robar y ella recibió una cuchillada en el cuello. Mi perra, vamos, no dejó que pasaran de la puerta a pesar de que tenía la herida, no dejó que entraran ni nada y pues nada, le costó la vida a la pobre. Uy. Y bueno, es el recuerdo que tengo de ella, de la Eka.
Los Doberman son buenos guardianes, ¿no?
Muy buenos guardianes. Tienen muy mala fama, porque fueron perros que utilizó además el ejército alemán durante un tiempo. Se decía que eran muy agresivos, que se hizo cruces de distintas líneas genéticas y demás. Pero son perros muy nobles que se están reivindicando otra vez. Fíjate, están volviendo a verse Doberman por las calles.
Y más inteligentes que existen.
Muy inteligentes.
¿Y cómo era su Doberman con los demás, con el que no venía a robar?
Encantadora, yo la tenía suelta, la teníamos suelta en el jardín, ella no salía del jardín, o sea, hacia la calle no daba un pie, y era encantadora, no atacaba a nadie, no molestaba a nadie, lo único que sí, nos cuidaba mucho y protegía mucho la casa, y era fenomenal mi perra. Y luego tenía otro, que fue mi hermano que lo recogió de la universidad, un cocker grande. Y claro, él lo trajo, no se dio cuenta porque le estaba pasadito de copas, se trajo al perro a casa. Y cuando se fue a abrir la puerta de su cuarto, que mi madre le quería echar la bronca, pues salió el perro ladrando como un loco. El perro nos ladraba a todos, teníamos un miedo que no vea. Nadie se atrevía a acercarse al perro, ni para sacarlo, ni para nada. Y tenía una sobrina de un año y pico, que todavía no sabía caminar, que ella fue a gatas hasta el perro y se colgó del perro. El perro no le hacía nada a ella, pues le terminó enseñando a caminar a mi sobrina el perro.
Los perros son muy listos, saben a quién arrimarse.
Hombre, y hay que tener cuidado eso, y no ir pasado de copas y llevarte el perro que puede ser del prójimo. Cuidado, no te...
Cuidado, Pero bueno, mira, enseñando a caminar un perro, otro defendiendo de ladrones.
Sí, no, hay perros que son eso. Y desde luego eso, lo de la mala fama, los que tienen que tener mala fama son los dueños.
Eso es, tal dueño, tal perro, esto es así.
Los perros, si están bien enseñados, siempre se portan bien. Bueno, para las personas invidentes, esa labor que hacen los perros, evidentemente, siempre se suelen usar labradores para estas labores.
Aquí ha estado uno, Sam.
Sí, efectivamente, tuvimos a uno ahí al principio de la temporada. Sí,
se portó muy bien.
Es fenomenal, claro que sí. Y el de este fósforo, pues nos demuestra que es capaz de volver a casa siempre, esté donde esté, siempre encuentra el camino, ya veréis.
Paco, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, buenos días. Vamos a ver, mira, Carlos, yo soy invidente, ciego, soy ciego. Tengo un perro guía. Y la anécdota que yo quiero contar, de, por ejemplo, de mi perro, es que yo he llegado a perderme, literalmente perderme, porque para más inri, ese día no había ni sol siquiera, estaba nublado, y no podía uno, no puede orientarse para decir, bueno, pues, por aquí está el norte, por aquí está el sur, y para nada, nada. Y casualmente, cuando uno se pierde, no pasan ni pájaros por la calle. Nada, nada. No tienes a quién preguntarle, casualmente. Y entonces digo, bueno, ¿qué hago ahora? Total, digo, bueno, pues nada, venga, vámonos para la casa. Y empezar el perro a andar, me cruza una calle, me cruza para acá, me cruza para la izquierda, me cruza para la derecha, se me para delante de una puerta, alargo la mano para ver por qué se había parado el perro. Digo, pues nada más, y esta puerta es como la de mi casa, meto la llave y me había traído el tío a mi casa.
¡Qué fenómeno! ¡Hala! Ahí estás. A ver, tráeme a mi casa. ¡Pum!
Bueno, podrían encontrar su casa estando todavía más lejos, incluso fuera de su país, algunos.
¿Cómo claro. fuera? Nada, nada.
María, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, buenos días. No sé Dios.
Buenos
Estamos
días.
Estamos en Córdoba. Mira, mi historia, que no era mía, que es de mis tíos. En guerra, se lleva. Ellos eran cazadores, bueno, les gustaba. Digo a ellos porque iban tres. y se los llevaron en guerra a mis abuelos y a mis tíos, se los llevaron para arriba, para el frente, y a ellos se llevaron sus perros. Y al llegar a Albacete, desde Córdoba, de un pueblo de Córdoba que estaba, al llegar a Albacete le dijeron que los animales no podían llevárselos. Entonces, tres o cuatro perros que tenían de casa, pues los dejaron allí en Albacete. Y aquí en Córdoba se presentó Corina. Y resulta de que la Corina llegó a casa. Mi tía, cuando vio a la Corina, que vienen mis padres, que vienen mis hermanos, qué lechugo. Ni los hermanos ni nada, que la perra se había venido andando desde Albacete, cruzando todo lo que tenía que cruzar, las frentes y todo, y se vino a Córdoba. Y esa la he conocido yo. Eso ha sido un mito en mi casa.
Desde Albacete a Córdoba.
A Córdoba, ¿eh? Albacete a Córdoba. Los fósforos, de verdad, sus historias, las historias de otros fósforos, esto va en cadena, ¿no?
Madre mía, desde fósforos Albacete caninos, a Córdoba, sí, ¿eh? Hacerlo vosotros.
Bueno, ¿llegamos a cuatro patas a las tres o no? Venga.
Vamos. Ah, sí, con la lengua afuera,
sí,
vamos.
Que sí.